Hola, ¿cómo están? Este es el nuevo episodio de mi podcast. Mi nombre es Maricruz Barrales y me pueden encontrar en Twitter como @merry_barrales y también en Instagram con el mismo nombre. Este es el quinto episodio, que de hecho está un poquito atrasado porque no lo subí la semana pasada, pero bueno, espero ponerme hoy al día con las entregas y obviamente pues la siguiente semana también hacer el, o sea, esta semana hacer el episodio que corresponde a esta semana. Sí estuvo un poco extraña la semana pasada porque, bueno, se cumplió un año de la muerte de uno de mis mejores amigos. Entonces, realmente, como que aparte de que estaba ocupada con trabajo, pues cosas cotidianas de la cuestión doméstica, etcétera, pues también traje como muy presente a Juanjo en estos días. Él, Juan José, lo conocí creo que en el 2010. Bueno, ya lo conocía desde el 2007. Lo conocí por cuestiones de trabajo, fuimos compañeros en varias ocasiones, porque hay como varias sedes de mi trabajo, entonces en varias ocasiones fuimos compañeros. Y cuando yo entré, ahí lo conocí, él tenía un poquito, poquitos meses de haber entrado antes que yo. Después yo me fui a otra área y 3 años después, en el 2010, ya nos tocó trabajar juntos. Digamos que nuestra relación empezó por cuestiones laborales. Y a partir de ahí nos empezamos a llevar muy bien y tuvimos así como química. Él era una persona súper musical, entonces creo que eso ayudó mucho para que nos lleváramos bien. Híjole, pues, ¿qué más les puedo decir de Juanjo? Era súper exigente en el trabajo con la gente, pero yo creo que quien no lo conoció no sabía que con el trabajo que él desempeñaba era el doble o triple de exigente. Entonces, a veces sí creían que era así como medio rudo a la hora de, o sea, no ser tan tolerante con ciertas cosas, de errores y cosas así, pero en realidad es porque creo que él se exigía mucho más y a él sí, como que su autoevaluación siempre fue muchísimo más estricto. Y bueno, a partir de ahí, de lo laboral, de que siempre desempeñó un excelente trabajo, bueno, también nos hicimos muy cuates ya de afuera, ¿no? O sea, salíamos mucho, platicábamos bastante de muchísimos temas, de música, de era mi paño de lágrimas en cuestiones sentimentales. Y yo creo que es de los pocos amigos, o sea, sí tengo varios amigos, muy buenos amigos, hombres. Yo sí creo plenamente en que puede existir la amistad entre hombres y mujeres heterosexuales sin necesidad de un interés romántico o de pareja. Y él es de los pocos amigos que tengo que, y digo pocos porque creo que aquí sí me voy a referir a un punto muy, muy particular. Es de los pocos amigos que siempre me trató como un igual. O sea, el hecho de que yo fuera mujer no representaba que fuera más débil, que tuviera menos capacidad, que él se sintiera como con más autoridad en ciertos temas. Creo que él nunca hizo un comentario machista hacia mi persona en cuanto a mis relaciones personales de si yo salía con uno o con varias personas. Creo que nunca lo hizo. Entonces, bueno, la verdad es que sí lo extraño bastante. No es el único amigo que tengo con estas características, pero creo que luego sí es, híjole, pues ya es como muy cultural, ¿no? El que, digo, y no nada más por parte de los hombres, también de las mujeres, el que creamos que alguien escala, por ejemplo, en su trabajo o algo así, no por su capacidad, sino por cuestión de, no sé, hasta favores sexuales o cosas así. Y en el caso de Juanjo, creo que nunca escuché ningún comentario haciendo, y se los pongo como ejemplo, no es que así sea, pero, o sea, muchas veces escuchamos este tipo de comentarios en general, no en mi trabajo, sino en muchos ámbitos. Y en el caso de Juanjo, creo que nunca escuché ningún comentario haciendo alusión a esto. Entonces, por eso es que les comento que sí fue una semana un poco complicada, porque fue así como de medio estar reflexionando en cuanto a cómo sería ahorita su vida o mi vida si él todavía estuviera aquí. Fuimos a muchos conciertos juntos, me enseñó muchísima música nueva y totalmente desconocida para mí. Porque aparte a él le gustaba un género que, pues, en el que yo me considero totalmente ignorante, que es el metal. Y él tenía, bueno, le gustaba mucho y sí, fue a muchos festivales, conciertos, pero independientemente de esto, creo que también me enseñó mucha música de otros géneros. Cosa que le agradezco bastante. Y también, pues, nos reventamos mucho. O sea, creo que cada salida que nos tocó coincidir o que nos organizábamos él y yo para ir a algún lugar o algún evento, siempre nos la pasamos súper bien. O sea, siempre salimos contentos de lo que fuéramos a ver. Así fuera un grupo que tocara cumbia o algún tributo de algún grupo famoso. E incluso el ir nada más a lo mejor a tomarnos un par de cervezas, creo que siempre fue motivo de gozo. O sea, de buena plática. Él era súper inteligente y muy noble, independientemente de que luego pareciera que tenía corazón de piedra. Entonces, la verdad es que era un tipazo. Y me siento muy, muy afortunada de poder haber coincidido con él unos años. Lamentablemente, pues, el cáncer hizo su aparición hace como 4 años. Porque él duró 3 años y cacho, yo creo que casi 4, luchando contra la enfermedad. Y yo creo que nunca me había tocado vivir un duelo tan cercano, porque si bien sí he perdido a familiares o a otros amigos, yo creo que nunca habían sido tan cerca. Por ejemplo, cuando se murieron mis abuelos, a lo mejor yo era muy pequeña, no dimensionaba como la magnitud del evento, de que pues en realidad esa persona ya no va a estar aquí con nosotros. Con otros familiares como tíos, y así obviamente también lo he vivido y no es que no me haya dolido, pero en realidad creo que es la primer pérdida que tengo de alguien tan cercano a mí. Y les comento esto porque como fuimos compañeros de trabajo en varias ocasiones, cuando él partió, pues yo éramos también compañeros, yo era su jefa. Entonces sí fue bien complicado como manejarlo desde ambos puntos. Sí, por una parte su jefa, que tiene que estar involucrada con las cuestiones de personal, de incapacidades, etcétera. Y por otra parte, creo que el aspecto de la amistad, que ese pues realmente es el que más me importaba, de ver cómo se va pagando una vida, ¿no? Es el, yo creo que lo que más me marcó su partida. Yo creo que ni él ni yo nunca nos lo planteamos ni comentamos el tema, porque yo las últimas pláticas que tuvimos en persona, así a profundidad, hablamos de muchísimas cosas, de sobre todo de a lo mejor cómo él se imaginaba su vida hace unos 10 años, qué planes tenía, cómo fue cambiando, independientemente de la enfermedad, qué decisiones lo hicieron como cambiar el rumbo de lo que él había considerado que, pues, como su plan de vida. Y nunca hablamos como de esta parte de, oye, si yo llego a faltar, te encargo que me ayudes con tales trámites, etcétera. Más bien eso yo como que ya lo asumí en el momento de su partida, sobre todo porque él luchó hasta el final, o sea, no, nunca se dio por vencido, y yo creo que él, hasta sus últimos segundos él era de voy a regresar, me voy a levantar de esta. Las últimas pláticas que les comentaba que tuvimos siempre fue así de, híjole, ya, yo sé que ahorita estoy mal, pero cuando esté bien voy a continuar con mis planes, como es irme de vacaciones, volver a ir a Europa, hacer esto. Y el proceso este del duelo, yo creo que, ay, no sé, o sea, si es como la fe, como el enamoramiento, creo que sí es, por mucho que nos den recetas, tips, no hay más que la persona que lo está viviendo es quien va a marcar el ritmo. Entiendo que muchas veces es necesario pedir ayuda profesional, sobre todo porque ya no puedo, o sea, nosotros ya llega un punto en el que dejamos de poder, o sea, por mucho entusiasmo, por muchas ganas que tengamos de salir adelante, pues no tenemos las herramientas ya para hacerlo. Y creo que sí es importante acudir con quien puede sacarnos de esos agujeros negros. Hace como unos 4 meses hubo un acontecimiento, o sea, es una trivialidad, realmente ni siquiera es así como muy relevante. Pero estaba yo en mi trabajo y alguien llegó a cuestionarme sobre un proceso, el cual yo soy, repito, muy ignorante. O sea, así como del metal, en esto también soy muy ignorante, en este proceso. Y me dice, oye, pues hay que hacer tal cosa, no sé qué, con quién lo checamos. Y a mi mente se vino Juanjo. O sea, dije, él es el experto. Y obviamente, lo primero que pensé es, pues le marco a Juanjo y que me ayude, ¿no? O sea, ese fue como, o sea, les hablo que este pensamiento lo tuve así, en milésimas de segundos. O sea, a los 2 segundos yo ya había como recapacitado y reaccionado de que Juanjo ya no está en este plano. Y ese día sí me dio muy feo el bajón, porque es como, o sea, sí lo sabes, sí estás consciente de que esa persona ya no está, pero de repente tu subconsciente te delata y dice, no, pues la presencia de esta persona sigue en tus pensamientos. Entonces, yo creo que ese día, después de que falleció, o sea, después del primer mes, que sí fue así de estar tristeando y llorando, ya después como que, pues también todas las pláticas que tuvimos traté como de asimilarlas en cuanto a la manera en la que vivió él, ¿no? De siempre entusiasta, siempre haciendo lo que se le daba su regalada gana, siempre teniendo objetivos de lo que a él le interesaba y de lo que a él le gustaba, ¿no? Que era la música. O sea, yo creo que en todo el tiempo que duró nuestra amistad, no hubo ni un año en el que él no tuviera un objetivo de, me voy a ir de viaje a tal lado porque va a haber un concierto de tal y ese grupo es lo más chingón que existe en el universo. Cada año siempre se planteó un objetivo y siempre lo cumplió. Y como que fue lo que yo traté de rescatar de todas esas pláticas, sobre todo para yo no hundirme. pues yo creo que a él no le hubiera gustado que yo me hundiera por ningún motivo, ¿no? O sea, independientemente de su ausencia, creo que por ninguna situación trágica le hubiera gustado verme derrotada. Entonces eso es como que lo que yo siempre le escarbaba a los recuerdos para tener presente pues su forma de vida, todo el punch que siempre le inyectaba a las cosas. Pero ese día sí me dio bien gacho el bajón. Creo que todos estamos expuestos a volver a recaer en una tristeza inconmensurable cuando tenemos ausencias que realmente nos pegan. En mi caso, obviamente, pues creo que tampoco, o sea, sí hay quien la pasa todavía peor, sobre todo porque la convivencia nos marca muchísimo. Yo a él pues sí lo veía muy seguido, prácticamente todos los días, pero era en lo laboral, y si salíamos era una o dos veces en el fin de semana, y era vernos 3-4 horas, platicábamos mucho y esto, ¿no? Pero pues él no vivía en mi casa, no llegaba a dormir, no estaban sus cosas. Entonces, obviamente creo que eso también dificulta mucho el ir asimilando la pérdida. Su familia, bueno, a su hermano yo ya lo conocía, porque lo conocí en la universidad, y era realmente como mi único contacto con su familia. No es que nunca hubiera ido a su casa, al contrario, fui muchísimas veces a recogerlo, a dejarlo. Él obviamente también llegó a ir a mi casa, pero no teníamos como, bueno, con mi hija sí, mi hija sí lo conocía, pero yo con su familia realmente no tenía trato. Y fue a partir de esto que su enfermedad ya se empezó a poner muy grave, que ya empecé a convivir con sus papás, con su otra hermana. Entonces, bueno, creo que esa parte también es como de lo rescatable, sobre todo porque son grandes personas. Su familia realmente está conformada por personas extraordinarias. Digo, es entendible viendo también cómo era él, ¿no? Yo creo que él siempre trató de mantener como muy al margen a sus amigos de su familia. No entiendo por qué. O sea, ahora que lo pienso, como que digo, ¿por qué nunca como quiso integrarnos? O no sé. Pero bueno, así lo manejaba. En mi caso, creo que yo soy totalmente lo contrario. Muchos de mis amigos conocen, sobre todo a mi papá, obviamente a mi hija, a mi mamá también, a mi hermano pues ya no tanto, pero yo conozco a muchos amigos de mi hermano. Siempre ha sido como incluir hacia los amigos, ¿no? Junto con nuestro entorno cercano. Y en el caso de él, no. Todavía me pregunto como por qué. Pero bueno, sí, esa parte creo que ha sido de lo más bonito, ¿no? Que me dio la oportunidad de conocer a su familia, a pesar de las circunstancias. Este tema, realmente yo no soy profesional en el manejo del duelo ni nada por el estilo, pero creo que sí era importante tratarlo, sobre todo porque creo que todos los días vivimos, o frecuentemente, no todos los días, pero sí frecuentemente luego andamos ahí viviendo duelos, no nada más de muertes, sino de la pérdida de un trabajo, de terminar una relación, de la partida de a lo mejor de un hijo a otro lugar, ya sea porque se va a estudiar, va a hacer su vida, se casó, lo que el hijo haya decidido. Entonces, creo que ese tipo de situaciones siempre nos van generando duelos. Y también creo que estamos muy poco capacitados para sobrellevarlos. Nos cuesta mucho trabajo pedir ayuda. No sabemos cómo manejarlos, tenemos muy poca inteligencia emocional también para como desahogarnos o soltar cuestiones. Porque también el hecho de que nos vean llorando luego es pues motivo ahí como de debilidad, sobre todo en la onda masculina. Fíjense que yo he tenido como, ay, bueno, es que también mi estilo de liderazgo es un poco curioso. Muchas veces creo que yo conecto mucho en lo emocional. A veces es bueno, a veces luego, híjole, se me pone ahí complicada la cosa. Pero sí me gusta mucho tener como conecte con las personas. Digo, no nada más con mis colaboradores, sino en general con mi gente cercana. Y la onda esta del conecte emocional luego propicia que tengamos, como que estemos hipersensibles y que nos soltemos, ¿no? Entonces a mí varias veces, a mí me han dado ganas de llorar cuando alguno de ellos me ha comentado algo, o ha sido a la inversa, o de plano las dos partes terminamos también ahí soltando la lágrima. Creo que no es malo, pero sí nos cuesta mucho trabajo soltarnos como para desahogarnos, ¿no? O sea, de decir, híjole, sí estoy triste. Sí, esto me pone mal, me pone como para que me den ganas de llorar. Entonces, creo que sí nos falta mucho aprendizaje de cómo sobrellevarlo, y sobre todo que no sea como que no, que independientemente de que nos decidamos o no a liberar esta cuestión, tampoco nos sintamos como con ese estigma, ¿no? De no puedo llorar porque soy hombre, o si me ven llorar voy a mostrar que soy débil y yo aquí soy el jefe, o cosas así, ¿no? Creo que sí debemos de ir eliminando esos estereotipos que la verdad luego no nos ayuda nada en nuestro crecimiento como personas, creo yo. Les digo, todo esto se los comento como a título muy personal, o sea, no soy ni especialista ni psicóloga. Probablemente habrá quien me pueda corregir en muchas de las cuestiones que les estoy platicando, incluso quien diga, híjole, está súper mal en esto. Bueno, si me dicen que estoy mal, haré otro podcast como para resarcir el daño. Y este podcast pues realmente está enfocado a eso, ¿no? Al proceso del duelo que nos genera la ausencia de alguien cercano. La verdad, les digo, sí estuve como reflexionando mucho estos días. Y sobre todo me estuve acordando de todos los momentos padres que tuvimos la oportunidad de vivir Juanjo y yo juntos. En alguna ocasión fuimos a un concierto de Panteón Rococó y éramos varios, era una bolita como de 6-7 personas, íbamos él y yo incluidos ahí. Llevaba como 2 canciones del concierto, 2 o 3, y de repente avientan una lata y me cae a mí en la cabeza. Claro, yo no sabía que era una lata, solo sentí el golpe, me agaché, y cuando me levanté, pues claro que ya era yo una cara con sangre. Y me ve una amiga, que es Yeye, y dice, ¡ya le dieron a Merry! Y voltea a Juanjo y me ve llena de sangre. Y como él estaba alto, medía, no sé, 1.86, 1.90, empezó así como que a mover a la gente, ¿no? Para que me dejaran pasar. Y yo con un suéter así en la cabeza para que ya no me sangrara. Y total que había gente que no se quitaba, porque pues obviamente ellos estaban viendo el grupo, o sea. Y ya de repente como que cuando veía que nos atorábamos y no podíamos pasar, se quitaba él para que me vieran toda sangrada, y entonces sí, ya la gente se movía y ya nos dejaba pasar. Llegamos a donde estaba la ambulancia, me revisaron y yo ya estaba hablándole al seguro de gastos médicos para ver a qué hospital podía acudir. Y fue tan bonito para mí ver a mis amigos abajo de la ambulancia esperándome, porque había incluso otra chava ahí en la ambulancia que como que se había sofocado y le preguntaban, ¿dónde, con quién vienes? Y ya pues estaba solita. Entonces ya de ahí me acompañaron mis amigos, incluido Juanjo, al hospital, me cosieron, bueno, sea, fue... claro que en ese momento yo decía, ay, Dios mío, ¿a qué vine? Pero después se quedó para el anecdotario esa situación de la descalabrada. Y fuimos también a ver a Sonido Gallo Negro. También alguna vez fuimos a ver... Bueno, fuimos a un tributo de Los Fabulosos, porque él ya me había... No es cierto, de Los Auténticos Decadentes era el tributo, que estuvo padrísimo. Fuimos a ver a unos alemanes que eran como los Backstreet Boys de Alemania y él juraba que eran un grupo así súper rebelde y cuando van saliendo, ¡ay, no! Fuimos a ver a otros alemanes que creo que se llaman Weisskracker y tocan ska. Ese fue, de hecho, nuestro último toquín juntos. Él ya iba como mermado de su salud, pero vimos el toquín de inicio a fin y también nos la pasamos increíble. Esta vez nada más fuimos los dos, fuimos a ver a Chico Trujillo, también nada más los dos. ¿Qué otra vez recuerdo? Ay, bueno, la verdad es que sí, fue, yo creo que, una amistad súper divertida la que forjamos Juanjo y yo. Aparte era como muchísimo humor negro, cosa que yo le agradezco porque también hizo que me pusiera más trucha en ese aspecto. Pues sí, bueno, déjenme también decirles que en cada uno de sus viajes siempre me traía como cosas, souvenirs. Y recuerdo mucho que alguna vez fueron a una Expo Sexo en la Ciudad de México y me trajo... ¿Qué me trajo? Una paleta en forma de pene. Era una paleta de chocolate. Después, bueno, fue a Haití porque agarraba un crucero, que es un crucero metalero, y pasaba por Haití y de Haití me trajo una piedrita en forma de corazón. Esa está linda. Fue a Francia y estaba en ese tiempo el Mundial y me trajo una bufanda de Francia. ¿Qué más me trajo? Cuando fue a Europa, también hubo una vez en que me trajo un llaverito de Múnich y un condón de París y hay un encendedor como en forma de vibrador. Entonces sí tenía un humor muy particular, pero la verdad es que siempre se acordó de... Digo, yo no viajé tanto como él y en mis viajes sí le obsequié cosas. Una taza de España, también le traje algo de la Torre Eiffel. La verdad es que sí era... Siempre, o sea, no... Luego había temporadas donde no nos veíamos muy seguido porque él ya estaba en otro centro de atención o algo y no salíamos tanto, a lo mejor, no sé, cada mes, cosas así. Pero siempre creo que nos teníamos muy presentes o hablábamos luego por WhatsApp o por teléfono o sobre todo de lo laboral. Él siempre fue como, ay, pues como una guía para mí en su área porque era muy bueno. Entonces creo que al final de cuentas lo laboral también ayudó a que nuestra relación siguiera a pesar de la distancia, o sea que siempre hubiera como hay un contacto. Y creo que es eso de lo que estuve reflexionando esta última semana, de todos los momentos padres que me dejó, de la fortuna que tuve de ser su amiga todos estos años. Y yo lo sigo considerando mi amigo, independientemente de que él ya no esté aquí, el simple hecho de que ocupe un espacio en mis pensamientos, creo que lo sigue manteniendo como mi amigo. Pues gracias. Ya me eché media hora aquí con mi rollo. Les agradezco mucho que hayan escuchado este episodio. Espero que el próximo sea mucho más festivo. Este sí estuvo un poquito ahí sentimental, obviamente por las circunstancias. Pero les agradezco mucho que lo hayan escuchado. Y bueno, es en memoria de Juanjo. Les recuerdo que soy Maricruz Barrales, que estoy en Twitter como @merry_barrales y también en Instagram. Muchas gracias por escuchar. Chao.